Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por la Nuevo Tiempo. É uma alegria, um honor poder entrar em sua casa, em seu auto, em seu trabalho, onde tu estés em esse momento para abrir a palavra de Deus e entender um pouco mais de tudo que Deus tem para mim e tem para ti. É sabedoria escuchar a voz de Deus e seguir todos os consejos, as enseñanzas que Deus tem para mim e tem para ti. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a entender un poco mejor Apocalipsis capítulo 12, cuando vemos la doncella y el dragón. La doncella está encinta. Algo va a pasar. ¿Qué todo esto significa? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro. E como tu sabes, em Nuevo Tiempo, nós temos como voluntad, desejo, plano que tu puedas seguir estudando a Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que sempre presento para ti diferentes materiales, como a revista Esperança. São temas que nós preparamos com todo carinho, para que pueda ser un soporte para su conocimiento de la Palabra de Dios. Y hoy, de manera muy especial, quiero presentarte el guía de estudio Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí está la tapa donde tú vas a ver ahí los cuatro caballeros con sus caballos. Uno es rojo, otro negro, otro blanco, otro amarillo. Ellos tienen que ver con las profecías finales del mundo. El libro de Apocalipsis es un libro sorprendente. Y hoy, en el programa de Descifrando el Futuro, nosotros también vamos a estudiar un capítulo del libro de Apocalipsis, que es el capítulo número 9 de este guía de estudio, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Lección número 9, aquí está. La mujer y el dragón. Exactamente, la doncella y el dragón, que es el tema que vamos a estudiar hoy en el programa Descifrando el Futuro. Aquí está ese material totalmente a su disposición para que tú puedas seguir estudiando la palabra del Señor. ¿Qué debo hacer, pastor, para tener el guía de estudio Apocalipsis, para estudiar sobre la mujer y el dragón o la doncella y el dragón? Es muy simple, muy simple. Tú debes ir hasta nuestro sitio que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio, tú vas a llegar en esta página que quiero mostrarte en la pantalla digital, que es esta aquí. Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. La invitación de Nuevo Tiempo es para que tú puedas seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Entonces, hay que buscar el estudio Apocalipsis. Tú vas a ver que existen diferentes páginas, muchas páginas de estudios bíblicos. Tú puedes encontrar entonces en la página número 6 el estudio Apocalipsis. Aquí está. Escoger. Entonces, elija, por favor, descargar en PDF, ponga sus datos, haga la validación y entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar ese material y tenerlo a su disposición. Tú puedes compartir el enlace de Nuevo Tiempo con otras personas, con amigos, con vecinos, para que más personas puedan conocer y entender más y mejor la palabra del Señor. Perfecto. Entonces ya estamos listos ahora para comenzar el estudio de hoy, que tiene que ver con la doncella y el dragón. Como tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza con la palabra. Por eso yo tengo mi Biblia conmigo. Espero que también tú tengas su Biblia en su mano. Cuando vamos a tratar sobre la doncella y el dragón, nosotros vamos hasta el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis, algunas cosas son necesarias para que podamos interpretar el libro de la manera correcta, de la manera adecuada. Por ejemplo, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero no fue el último libro que fue escrito de la Biblia. Pero está al final de la Biblia porque Apocalipsis presenta los días finales de la historia. Entonces, en la secuencia lógica, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es un libro profético. Y por ser un libro profético, tiene su simbología. Existen diferentes símbolos en Apocalipsis que necesitan ser interpretados. O sea, tú no puedes entender Apocalipsis de la manera como se lee. Es necesario entender qué está diciendo el libro de Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan. Escribió en el año 90. Estaba en la isla de Patmos y el nombre Apocalipsis significa revelación, porque es la revelación de Dios para los seres humanos de todo lo que va a pasar. Con eso en mente, nosotros podemos entrar en el texto de Apocalipsis para descifrar el Apocalipsis, para entender qué tenemos de profecías en el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a Apocalipsis 1:1, donde encontramos exactamente la presentación del libro. Es así, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es revelación, ¿te acuerdas de eso? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, al final. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis, entonces, es la revelación de Dios para que podamos saber por dónde vamos, para entender los tiempos que vivimos, para anticipar a los seres humanos todo lo que va a pasar. Eso para nosotros es siempre una ventaja. Saber todo lo que va a pasar es ahora para mí una manera de prepararme para ese futuro. Vamos entonces ahora al capítulo especial de este programa Descifrando el Futuro, que es Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1. Vamos ahora a los versículos después en la secuencia para entender qué está pasando en ese capítulo, que es algo fundamental para la historia de la iglesia, para la historia del pueblo de Dios en la tierra. Apocalipsis 12:1, encontramos así. Vamos a leer juntos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Perciba que hay algunas cosas que no se puede entender de la manera como se lee. Por ejemplo, ¿cómo que una mujer puede estar vestida del sol? Es imposible. Por eso es una simbología y debe ser interpretada. Ella está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Imposible. Y tiene una coroa de 12 estrellas en la cabeza. También es imposible de una cosa ser literal. Es todo una interpretación. Pero vamos juntos a la interpretación. Un detalle, mis amigos, que es imprescindible. Cuando existe la simbología en la Biblia, es la propia Biblia que debe interpretar. Yo no puedo decir que yo quiero que cada cosa signifique, porque cada elemento de la profecía tiene su significado, que la propia Biblia presenta el significado. Entonces, la interpretación profética no tiene espacio para la especulación humana. Nosotros debemos siempre buscar los símbolos de la profecía y la interpretación en la propia Biblia. ¿Qué la Biblia habla, por ejemplo, que significa mujer? ¿Qué significa vestida de sol? ¿Qué significa la luna? ¿Qué significa las estrellas? Cada uno de esos elementos de la profecía tiene una interpretación, tiene un significado. Y nosotros vamos a buscar la interpretación ahora para entender qué está pasando en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1. Primeramente, el símbolo que aparece, que surge, es de la mujer. Cuando vamos para los textos de Pablo, especialmente en Efesios, vamos a entender que mujer en profecía significa iglesia. Mujer significa el pueblo de Dios. Entonces, cuando esta mujer surge, no estamos hablando de una mujer, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un pueblo. Es um símbolo pequeno para representar algo que é mais grande, que representa todo um pueblo. Então, uma mulher representando um pueblo. Para não ter a descrição de toda a igreja, então, tem a simbologia de uma mulher que representa nós, aqueles que pertenecem ao pueblo de Deus. Então, com isso, vemos esta mulher que está vestida del sol, ou seja, a igreja que está vestida del sol. A interpretação é que o sol significa luz, o sol alumbra. Toda vez que a Bíblia habla del sol, está hablando de alumbra. Jesús, por exemplo, é o sol de la justicia, porque Él alumbra la justicia. Então, quando a mulher está vestida del sol, estamos vendo a igreja que deve ser a luz deste mundo, a igreja que alumbra a las pessoas o caminho. Quando não há luz, tu não sabes para onde vai. Para que sepa exatamente sua jornada, para que sepa o caminho que tem adelante, tu necessitas de la luz. Por exemplo, se a luz não está prendida nesse lugar e eu estou caminhando, há esse púlpito em meio do caminho, e se não há luz, eu não sei que o púlpito está no caminho, e eu posso, então, chocar-me com o púlpito. Mas se há luz, eu estou caminhando, e sei que o púlpito está aqui, e posso desviar-me para não quedar delante do púlpito, para não chocar-me com o púlpito. É assim que passa com a igreja. Ela é a luz do mundo, para que a gente sepa qual é o caminho, qual é a direção, para onde ir. Vendo este el cenário, nosotros descubrimos que esta doncella, esta mulher, que é a igreja, que deve alumbrar o mundo, também está coronada de 12 estrelas, com a luna debaixo de seus pés. Quando vemos isso, estamos entendendo que é uma igreja que está entrando em uma nova era. Como la luna marca los tiempos diferentes, las diferentes eras del mes. Hay diferentes fases de la luna, significa que la iglesia también está entrando en una nueva fase de su historia. Porque ¿qué va a pasar con la iglesia? Es un momento de tensión en la revelación de la palabra de Dios. Tener la revelación, para mim, é uma alegria. Me encanta estudar as profecias. Me encanta estudar o livro de Apocalipse. Porque eu posso saber tudo o que está passando. Eu posso identificar os momentos da história. Eu posso ter uma preparação adequada de minha vida espiritual. Porque eu já sei tudo o que vai passar. Já conozco tudo o que está por vir no mundo. Isso é também uma prova do amor de Deus, que ama seu povo, que está preocupado com aqueles que também amam a palavra, que estudam a palavra. Para esses não há engano, para esses não há mentiras, para esses há solamente a verdade e um caminho seguro. Então, esta nova era, esta fase nova da igreja, tem que ver com o que vai passar agora. Venha comigo até o versículo 2, 3 e 4. Juntos vamos a entender un poco más qué pasa con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y estando encinta, una información interesante, la mujer está encinta, esta mujer está embarazada, esta mujer está esperando a un bebé. Y eso tiene que ver con el contexto de todo lo que va a pasar. Clamaba con dolores de parto, porque ya estaba en los momentos finales. O bebê já estava para nascer, já estava listo para salir. Em la angustia del alumbramiento, também apareceu outra señal en el cielo. Aí está la fase, la nueva era. E aqui um gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas e 10 cuernos, e em suas cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Una mujer encinta es una mujer que está frágil. porque está con dolores, está sintiendo las contracciones porque el momento de dar la luz está llegando, el momento que el bebé va a salir. Entonces, en ese momento, cuando la mujer está preparándose para el nacimiento del bebé, entonces un gran dragón escarlata surge. Perciba que son dos imágenes completamente opuestas. Una mujer que es linda con un dragón que es feo. Una mujer que representa el pueblo de Dios y un dragón que representa el mal. Una mujer que está alumbrando el mundo y un dragón que está destruyendo la mujer, que quiere matar el hijo de la mujer. Esta es la descripción que tenemos de Apocalipsis capítulo 12, luego en el comienzo de la descripción. Pero la pregunta en ese momento es, ¿quién es este dragón? Es una pregunta fácil, simple de encontrar la respuesta. Porque vamos a Apocalipsis 20, versículo 2, y encontramos así. Y prendió al dragón. Eso está diciendo del momento del juicio, cuando Jesús ya hubiera regresado a la tierra, sus salvos ya estuvieran con él en el cielo. Entonces, él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Está claro, el dragón representa el diablo, el enemigo de Dios. Este diablo intentó contra Dios en el cielo. Y es el diablo que intenta contra la vida de los seres humanos en la tierra. Él intentó hacer algo malo contra Dios en el cielo, pero él no puede, es una criatura, no puede hacer nada contra el Creador. Es por eso que él hoy mira a los seres humanos que somos hijos e hijas de Dios e intenta hacer sufrir los seres humanos, porque él sabe que haciendo sufrir a los seres humanos está haciendo sufrir al propio Dios. Por eso que él está siempre haciendo cosas malas contra mí y contra ti, porque él quiere atacar a Dios por medio de los seres humanos. Y que él está haciendo en ese momento de la historia es exactamente eso. El diablo percibió que la iglesia, que la mujer estaba alumbrando el mundo, estaba preparando el mundo para la salvación, y él quería hacer cualquier cosa para detener la iglesia, para destruir la iglesia, para matar la iglesia. Y él sabía que el hijo de la mujer, aquel que estaba para nacer, representaba la salvación de la mujer. Por eso que él pelea, lucha contra la iglesia. En Apocalipsis 12, 7 a 9, seguimos la descripción de todo eso que está pasando. Vamos juntos a la Biblia, al texto sagrado. Encontramos así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la descripción como este ángel, que era un ángel perfecto, se transformó en el dragón. Porque Dios no creó el dragón. El dragón se creó solo, porque usó de su libre albedrío para levantarse contra Dios. Usó de su libre albedrío para no mantenerse al lado de Dios. Y entonces se transformó en ese dragón. Fue expulso del cielo. No pudo quedar más dentro del cielo y tenía que quedar ahora completamente afuera. Entonces Lucas 10, 18 deja eso muy claro. Cuando salió del cielo a Satanás, este ángel que ahora es el dragón, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando hubo la guerra, Satanás entonces no pudo continuar en el cielo. Se le expulsó del cielo y él salió. Fue atirado a la tierra, cayó en la tierra como un rayo, salió del cielo. Ya no era más posible que él continuase en aquel lugar. Entonces, vamos a seguir para entender poco mejor, Apocalipsis 12, versículo 5, en la continuación. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay muchas informaciones en ese texto. Por ejemplo, la información que nació un hijo varón. La otra información que él regirá, o sea, es el rey, gobernará, tiene poder, porque está al lado del trono, está en un lugar donde están los reyes. Eso ya queda claro para nosotros de quién estamos hablando. ¿Quién es este bebé que después fue un hombre que tiene en su mano el reinado de todo el mundo? Está claro, mis amigos, que estamos tratando de Jesús, el Hijo de Dios, Señor de señores, el Rey de Reyes. Estamos tratando del nacimiento de Jesús. La iglesia, entonces, recibe a Jesús como su bebé, recibe a Jesús como su Salvador, recibe a Jesús como aquel que va a regir todo el mundo con su poder, con su reino. Por eso que Satanás odia a Cristo y también odia a su iglesia, a su pueblo. A través de la historia, él nunca paró de perseguir y atacar el pueblo de Dios. Nunca paró. Siempre intentando maneras de destruir la iglesia. Algunas veces de manera clara y frontal. Otras veces de manera un poco más oscura. Satanás ni siempre presenta la mentira como mentira, sino él presenta la verdad con algunos aspectos de mentira. Él elige una historia que es verdadera y pone algunos elementos de mentiras dentro de la historia. ¿Y sabe qué él hace con la historia? Transforma la historia toda en una mentira, aun que la historia tenga características de verdad. Pero no es la verdad. Está manchada la verdad. Está cambiada. Ella no representa más el deseo de Dios para su pueblo. Es así que él trabaja. Algunas veces yo he escuchado así, pastores, son muchos extremos, hablan de cosas que son malas y que no son tan malas así, son cosas inocentes. Cuidado. Cuando nosotros pastores, y ahora estoy hablando en nombre de casi todos los pastores, estamos predicando alguna cosa, no es porque nosotros estamos trabajando con extremos, sino porque estamos cuidando de nuestro pueblo, cuidando de nuestra iglesia. Hay cosas que pueden parecer inocentes para ti y no son inocentes. Hay algunas tentaciones que pueden parecer que no son peligrosas y al final son peligrosas. Hay gente que está jugando con el pecado y con el pecado no se juega. Pastor, no hay un problemita, un poquito solo de cerveza. No, no, no hay niveles seguros. Hay gente que entra en eso y después no consigue salir. Es por eso que nosotros estamos siempre advirtiendo a la iglesia, estamos siempre amonestando a la iglesia para que puedan seguir en el camino de Dios y no pensar que el diablo es tonto, porque él sabe todo, él sabe cómo llevar el ser humano para el pecado. Cuando vemos a la Biblia, percibimos entonces esta persecución, como vemos en Jeremías 31:15, donde está así: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hay llanto, hay lloro, hay momentos de tristeza. Es eso que la Biblia está presentando. Pero vamos a seguir en Apocalipsis 12 porque hay algunos detalles más que necesitamos estudiar, que necesitamos profundizar. Versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Necesitamos de algunas observaciones en ese momento que necesito presentarte. Primeramente, yo quiero decirte sobre algunos datos que la Biblia nos presenta en la descripción de esa historia. Por ejemplo, tenemos que ver que la mujer, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia, huyó al desierto. Desierto es un lugar donde no hay vida. La iglesia, el pueblo de Dios, por la persecución, tuvo que huir, salir. Entonces, ella fue al desierto y fue sostenida por 1260 días. Tenemos que entender que en la profecía hay un principio que cuando aparecen días, en realidad está apuntando para años, porque hay una disminución. Perciba, la mujer es algo pequeño porque representa el pueblo de Dios. Cuando hay esa disminución, significa que el tiempo también está disminuido. Cuando hablamos de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. Y de manera muy interesante en la historia, percibimos que la iglesia de Dios en su persecución quedó 1260 años en el desierto. Quedó escondida, quedó viviendo aislada, exactamente como nos presenta la profecía, que nosotros llamamos de la Edad Oscura. Fue un gran periodo de persecución contra las personas que estudiaban la palabra de Dios, contra aquellos que querían vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Pero, como nosotros sabemos, en la descripción no quedó la Biblia, no quedó la Biblia apagada, escondida, olvidada, porque las alas de águila es la ayuda de Dios a su pueblo. Alas para huir, alas para seguir, alas para continuar. Éxodo 19:4 está así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Las alas de águila significa la salvación. Dios salvó su iglesia, que fue al desierto y quedó por 1260 años. La Biblia está presentando una profecía de persecución de la iglesia, porque Dios está diciendo que Él tiene el control de toda la historia. Vea Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, la serpiente, el enemigo, siempre intentando contra la iglesia, pero Dios siempre mantuvo su iglesia. ¿Qué quiero decir para ti? Es que Dios tiene su pueblo, siempre tuvo su pueblo, y Dios mantiene su pueblo con su poder y su gracia. Hoy, cuando entendemos la historia del pasado, vemos que el diablo intentó contra la iglesia, que quedó 1260 años en el desierto, pero volvió del desierto y volvió con el sentido de abrir los ojos de las personas para la verdad. Esta verdad que está llegando delante de ti, esta verdad que es la verdad para cambiar su vida y que Dios ahora te presenta como un mensaje para que tú puedas aceptar y tener la eternidad. ¿Es el deseo de su corazón abrazar la verdad, vivir de acuerdo con la verdad? Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por el privilegio que tenemos de entender y comprender las verdades de su palabra, de entender las profecías y de ver cómo el enemigo intentó contra su iglesia, pero su iglesia ganó la victoria, tiene la corona de la eternidad. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo con los deseos de su corazón y prepararnos para la eternidad. Quédate a nuestro lado hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.